Esto es Prodcom Podcast, episodio 13, y nos encuentras en prodcom.com podcasts. Hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, a veces trae de cabeza: la eficiencia y cómo optimizar recursos en las empresas. Eso que parece a veces un unicornio, ¿verdad? Que todos buscan, pero pocos, ¿eh? Pocos atrapan. La idea es sacar las claves para producir más, sí, pero sobre todo mejor, de forma inteligente. Y antes de empezar, que sepáis que podéis contactarnos en prodcom.com y que nos encantaría leer qué os parece esta charla en los comentarios de Spotify.
Exacto. Porque hoy en día, con la competencia que hay, optimizar ya no es una opción. Es que es, vamos, fundamental para sobrevivir y para crecer bien.
Pues vamos al lío. Para empezar, pongamos un poco las cartas sobre la mesa. Cuando decimos optimización de recursos, eficiencia, ¿qué es exactamente? Suena a algo más que apretarse el cinturón, ¿no?
Totalmente. Optimizar recursos, ya sean de dinero, de personas, tecnología, materiales, lo que sea, es buscar sacarles el máximo partido. Para crecer, para competir, no es solo gastar menos, es usar mejor lo que ya tienes. Y luego está la eficiencia productiva, que es, digamos, conseguir lo máximo, el output, con lo mínimo, los inputs.
Vale.
Y la eficiencia operativa ya mira más el día a día. Cómo entregar eso, el producto o servicio, con calidad, pero siendo rentables. Y ojo, que es súper importante distinguir eficiencia de eficacia. No son lo mismo.
Ajá.
Eficiencia es hacer bien las cosas. Pensar en cómo usas los recursos, la velocidad, la rentabilidad. Y eficacia es hacer las cosas correctas, o sea, conseguir los objetivos, la calidad que buscas, el impacto.
Claro.
Lo que decíamos antes, ¿no? Podría ser súper eficiente montando, no sé, máquinas de escribir ahora mismo, pero sería cero eficaz. ¡Exacto! Ese es el punto. Necesitas las dos. Ser muy eficiente en algo inútil, pues no sirve de mucho.
Entendido. Y has hablado de eficiencia productiva y operativa. Son como dos caras de la misma moneda. O
se aplican a niveles diferentes, digamos. La productiva la puedes ver con la frontera de posibilidades de producción, la FPP. Es una curva, ¿sabes? Si estás justo en la curva, estás a tope, usando todo bien. Si estás por debajo, algo falla, hay desperdicio. Y si intentas ir por encima, pues no puedes con lo que tienes ahora mismo.
Vale, visualizado.
Y la operativa es más de procesos del día a día. Los costes que llevan, cómo afectan a la calidad que nota el cliente al final. Es más terrenal, por así decirlo.
Vale, ya tenemos el qué. Ahora, el por qué. ¿Por qué tanta insistencia en optimizar? ¿Qué se gana de verdad, aparte de ahorrar unos euros?
Uf, los beneficios son un montón y van mucho más allá del ahorro, ¿eh? Evidentemente, produces más con menos, reduces costes directos. Eso está claro.
Sí, eso es lo obvio.
Pero también, y esto es importante, mejoras la calidad de lo que haces. Tus productos, tus servicios son mejores. Y eso, claro, te da una ventaja en el mercado. Te diferencia. Y luego está el impacto en las personas, que a veces se olvida.
Ah, sí. ¿Cómo?
Pues mira, optimizar bien ayuda a reducir el estrés, el famoso burnout. Hay datos que asustan, ¿eh? Un estudio decía que el 71% de la gente que trabaja con conocimiento, digamos, lo sufrió al menos una vez en 2020.
¡Qué barbaridad!
Para el mejor trabajo y vida personal, ¿qué falta hace? Y a nivel más grande, de empresa, te da agilidad, te adaptas más rápido a los cambios, facilita crecer de forma ordenada. Y no nos olvidemos de algo esencial, mejora la satisfacción del cliente. Un cliente contento es un tesoro.
Suena todo muy bien, la verdad, pero claro, ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo se hace? ¿Qué caminos hay? Porque me imagino que no habrá una única fórmula mágica.
No, claro que no. Hay muchas estrategias, muchas herramientas. Podríamos agruparlas un poco. Lo primero, sí o sí, es una fase de análisis y planificación. Es que no puedes mejorar lo que no entiendes bien.
Lógico.
Tienes que hacer como una radiografía. ¿Qué recursos tenemos? Gente, equipos, dinero, tiempo. ¿Y dónde están los problemas? Las ineficiencias, tareas que se repiten sin sentido, procesos que no sirven para nada.
El momento de mirarse al espejo, vamos, sin filtros.
Exacto.
Y con eso, claro, pues a ponerse metas. Metas que sean smart, ¿sabes? Específicas, medibles, que se puedan alcanzar, que sean relevantes y con un plazo, con un tiempo. Y súper importante, que lo que hace la gente en su día a día esté conectado con los objetivos grandes de la empresa. Si no, cada uno va a lo suyo y
se pierde el foco.
Vale. Y una vez planificado, ¿Cómo optimizamos los procesos en sí?
Pues ahí entran enfoques como Lean, la filosofía Lean.
Ah, sí, me suena. Eso de eliminar el desperdicio, ¿no?
Justo. La idea central es quitar todo lo que no aporta valor al cliente. Lo llaman MUDA, desperdicio. Se basa en definir qué es valor para tu cliente, mapear cómo fluye ese valor en tus procesos, ver dónde se crea y dónde se pierde tiempo o recursos, intentar que fluya sin parones, producir solo lo que te piden, sistema pull, y, bueno, buscar siempre mejorar, la mejora continua.
Parece muy enfocado a fábrica, ¿no? ¿O se aplica a todo?
Nació en la industria, sí, en Toyota, de hecho. Pero los principios valen para casi todo. Y tiene herramientas muy concretas. Por ejemplo, las 5 S.
¿5 S?
Sí. Son 5 palabras japonesas que empiezan por S. Vienen a ser clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. Parece básico, ¿eh? Orden y limpieza. Pero el impacto en evitar errores, pérdidas de tiempo, es brutal.
Ya me imagino, no encontrar una herramienta, un papel.
Exacto. O está ESMED, que es una metodología para reducir muchísimo el tiempo que tardas en cambiar una máquina de hacer una cosa a hacer otra. Imagínate la flexibilidad que te da eso.
Wow.
Y el TPM, mantenimiento productivo total, que es pasar de reparo cuando se rompe a mantengo para que no se rompa. Prevenir averías. Y no solo es la producción interna. También hay que mirar la cadena de suministro. ¿Cómo organizas el almacén? ¿Agrupar bien? ¿Usar la altura? ¿Sistemas de gestión? ¿La ergonomía para la gente? ¿Y cómo distribuyes?
Ah, claro, la logística.
Eso es. Ofrecer entregas flexibles, como puntos de recogida. Comunicar bien con el cliente, que pueda seguir su paquete. Tener buenos socios logísticos. Y ojo, cada vez más, que sea sostenible.
Vaya, que la optimización es un viaje largo, desde la fábrica hasta la puerta del cliente. Y antes has mencionado la gestión del tiempo. Eso también entra en este saco.
Totalmente. La gestión del tiempo es fundamental, a nivel personal y de equipo. Y aquí hay técnicas muy prácticas. Por ejemplo, el time boxing.
¿Time boxing? ¿Ponerle tiempo a las cajas?
Jaja, no exactamente. Es asignar un bloque de tiempo fijo, cerrado, a una tarea. Dices, para este informe, 90 minutos, ni uno más. Y te centras solo en eso.
Ah, vale. Como ponerse un límite estricto.
Eso es. Y parecido, pero no igual, está el time blocking, que es más agrupar tareas similares en bloques en tu agenda. De 9 a 11, correos. De 11 a 1, proyecto X. Para no estar cambiando de chip constantemente.
Entiendo la diferencia. Una es duración máxima, la otra es agrupar por tipo.
Justo. Luego está el famoso método Pomodoro. Intervalos de trabajo a tope, normalmente 25 minutos, y luego un descansito corto. Y cada 4 pomodoros, un descanso más largo.
Sí, ese lo he oído bastante, para la concentración.
Va muy bien para eso. Y la estrategia de Eat the Frog.
Esa me encanta. La de comerse el sapo. Hacer lo más feo o difícil a primera hora. Muy visual. Y seguro que funciona contra la procrastinación.
Exacto. Quitarse lo peor, cuanto antes. También está el principio de Pareto, el 80-20, que a veces te ayuda a ver qué pocas tareas te dan la mayoría de resultados. Y el método GTD, Getting Things Done.
¿Ese en qué consiste, resumido?
Pues básicamente, en sacar todo lo que tienes pendiente de la cabeza y volcarlo en un sistema externo fiable. Una app, una libreta, lo que sea. Y luego, ya con la mente despejada, lo organizas y decides qué hacer y cuándo.
¿Suena liberador?
Lo es, de verdad. Y más allá de técnicas, hay hábitos clave. Saber priorizar, planificar el día siguiente al acabar la jornada, aprender a decir no o a delegar lo que no te toca, revisar tus listas para quitar lo que ya no vale.
Sí.
Usar herramientas digitales para gestionar tareas. Basta ya de post-its por todos lados. Agrupar tareas parecidas para no perder tiempo cambiando de contexto y desmontar el mito del multitarea.
¿Ah? No somos multitarea.
No. El cerebro no hace varias cosas a la vez. Lo que hace es cambiar muy rápido entre ellas y en cada cambio pierdes un poco de tiempo y concentración. Es mucho más eficiente hacer una cosa, terminarla y luego pasar a la siguiente. Monotarea.
Pues mira, mito desmontado. Interesante.
Y fundamental. Hacer descansos. Parece que no, pero descansar te recarga y te hace más productivo a la larga.
Tomo nota. Descansar para producir más. Y supongo que en todo esto la tecnología ayuda un montón.
Es una aliada clave. La tecnología. Piensa en la automatización. Poder automatizar tareas repetitivas, manuales, libera a las personas para hacer cosas que aporten más valor.
Claro.
Específicas.
Por ejemplo, la firma electrónica. La de tiempo y papel que ahorra para cerrar acuerdos, contratos.
Agiliza muchísimo.
Desde luego. La tecnología, bien usada, te da seguridad, soporte, rapidez, organización. Es una palanca de eficiencia muy potente.
Hemos hablado de sistemas, procesos, tecnología, tiempo... Pero todo esto, al final, lo hacen personas. ¿Qué pasa con el factor humano? A veces parece que nos olvidamos de él al hablar de optimización.
Es que es el centro de todo. Es un error súper común invertir un dineral en tecnología y olvidarse de la gente. Y es un error carísimo.
Me lo imagino.
Hay varias cosas clave aquí. Una, la asignación inteligente. Poner a cada persona donde mejor encajen sus habilidades, sus conocimientos. Parece obvio, pero no siempre se hace.
Ya.
Dos, y esto es vital, la colaboración. Hay que fomentar que la gente trabaje junta, que los departamentos se hablen, hay que romper los silos. Hay casos de empresas que mejoraron muchísimo su eficiencia solo con mejorar la comunicación interna.
Es verdad.
Como dice el dicho, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues la eficiencia es un deporte de equipo. Totalmente.
Me gusta esa frase. La eficiencia como deporte de equipo.
Exacto. Tercero, el desarrollo. Invertir en formar a tu gente no es un gasto, es una inversión. Potencias tu activo más valioso. Cuarto, un liderazgo que inspire. Líderes que motiven, que expliquen bien por qué es importante ser eficientes, que impulsen esa cultura de mejora. Y eso me lleva al quinto punto, la cultura organizacional. Crear un ambiente donde la gente no tenga miedo a proponer mejoras, donde se gestione bien la resistencia al cambio, que siempre la hay, especialmente con cosas como Lean, y donde los empleados se sientan con poder para identificar problemas y proponer soluciones.
Queda clarísimo. La tecnología es una herramienta, los procesos son la guía, pero sin un equipo que esté motivado, formado, coordinado, pues la cosa no funciona. Vale, pongamos que hemos hecho cambios, hemos implicado al equipo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sabemos si vamos por buen camino? ¿Cómo se mide esto de la eficiencia? Para no ir a ciegas.
Medir, medir y medir. Es la clave. Para eso están los KPIs, los indicadores clave de rendimiento.
Los famosos KPIs.
Eso es. Son métricas que te dicen si lo que estás haciendo funciona o no. Te ayudan a conectar el trabajo del día a día con los objetivos grandes. A ver si una táctica nueva va bien. A tomar decisiones con datos, no con el yo creo que. Y a ver dónde están los puntos débiles.
Son como el salpicadero del coche, ¿no? Te dicen la velocidad, la gasolina. ¿Qué tipo de KPIs son importantes aquí?
Uf, hay muchísimos. Depende de la empresa, del área, pero algunos relevantes para eficiencia y productividad. Pues a nivel financiero, el margen bruto, el ROI, retorno de la inversión, la relación coste-ingreso. En producción u operaciones, uno muy potente es el OEE, Eficacia Global de Equipos.
El OEE, ese lo mencionaste antes. Dijiste que podía mejorar la productividad hasta un 20%. ¿Qué mide exactamente? Me interesa.
Pues el OEE es muy completo porque mira tres cosas de una máquina o línea. La disponibilidad, cuánto tiempo está lista para producir, el rendimiento, a qué velocidad produce respecto a lo que podría, y la calidad, cuánto de lo que hace sale bien a la primera.
Ah, vale. Disponibilidad, rendimiento y calidad. Todo en uno.
Exacto. Te da una visión muy buena de cómo estás usando tus equipos. Un OEE del 85% se considera de clase mundial, pero ya conseguir un 70-75% es un gran avance para muchas empresas. Otros KPIs de operaciones. El tiempo de ciclo, cuánto usas tu capacidad instalada, cuánto reduces desperdicios, cómo rota el inventario, o el FPI, First Pass Yield, que es ese porcentaje de productos buenos a la primera.
Dale, muy enfocado a producción. ¿Y en otras áreas?
Pues en comercial y marketing. ¿Cuántos leads generas? La tasa de conversión. ¿Cuánto te cuesta conseguir un cliente? El CAC. En cliente, el Net Promoter Score. Si te recomendarían, ¿cuánto retienes a los clientes? ¿Cuánto se van? Churn. Y en recursos humanos, la satisfacción de los empleados, a veces se mide con un NPS, la rotación de personal.
Entiendo. Muchísimos datos posibles.
La clave no es medirlos todos, ¿eh? Sino elegir unos pocos que sean realmente importantes para tus objetivos y seguirlos de cerca. Ver cómo evolucionan. Eso te permite ver si algo se desvía y actuar rápido.
Entendido. Los KPIs es como una brújula. Aunque, supongo, hay que tener cuidado con cómo se interpretan, ¿no? Lo que decías de eficiencia y eficacia. A lo mejor un KPI sube, pero a costa de otra cosa importante.
Totalmente de acuerdo. Hay que mirar la foto completa. Un número aislado puede engañar. Y la medición es eso, es el combustible para la mejora continua. Porque la eficiencia no es una meta a la que llegas y ya está, es un camino.
Un viaje constante.
Exacto. Siempre hay que estar aprendiendo, ajustando, adaptándose. Y hoy, más que nunca, con lo rápido que cambia todo, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, es crucial. Y los datos te ayudan a adaptarte bien.
Para que podamos visualizar todo esto mejor, ¿podríamos comentar un par de ejemplos rápidos de cómo se aplica en la vida real?
Claro. Mira, las fuentes hablaban, por ejemplo, de una empresa textil. Tenían un problema gordo de exceso de stock. Producían un poco, bueno, sin mirar mucho la demanda real.
A ojo, vamos.
Más o menos. Decidieron cambiar. Empezaron a analizar ventas, tendencias y a producir basándose en eso. Resultado, redujeron el stock una barbaridad. Liberaron espacio en almacén, mejoró su flujo de caja y encima los clientes más contentos porque encontraban lo que buscaban.
Todo ventajas.
Otro ejemplo, una empresa de alimentación. Optimizaron las rutas de reparto con un sistema inteligente. Pues menos kilómetros, menos gasolina, entregas más rápidas, más fiables, menos costes y clientes más felices.
Tiene todo el sentido.
Y en la industria, pues montones de casos. Empresas que aplican 5S y de repente todo está más ordenado y se pierde menos tiempo. O que usan TPM y bajan las averías. O SMD y pueden cambiar de producto mucho más rápido. Son mejoras muy tangibles.
La verdad es que ha sido un recorrido muy completo. Hemos visto qué es la eficiencia, por qué es tan importante, un montón de estrategias lean, tiempo, tecnología, el papel clave de las personas y cómo medir si lo estamos haciendo bien. Hay mucha tela que cortar.
Desde luego. Lo importante quizás es quedarse con la idea de que optimizar va más allá de recortar. Es una visión global. Es mejorar calidad, ser más ágil, más competitivo y hacerlo de forma sostenible.
Entonces, si tuvieras que resumirlo en una idea clave para llevarse puesta, ¿cuál sería?
Pues que la eficiencia es posible, pero no cae del cielo. Requiere mirarse bien por dentro, con honestidad, tener una estrategia clara, usar las herramientas que tocan, tanto de métodos como de tecnología. Y fundamental, crear una cultura en la empresa que abrace la mejora continua y que se enfoque en crear valor de verdad.
Y para dejar una última pregunta flotando, hemos hablado mucho de optimizar hacia adentro, pero ¿cómo conecta esa eficiencia interna con la capacidad de la empresa para aguantar golpes de fuera? Crisis, problemas en la cadena de suministro, una empresa súper eficiente, súper ajustada, ¿es más fuerte ante lo imprevisto? ¿O quizás esa misma optimización tan fina la hace más frágil si algo rompe ese flujo perfecto? Ahí lo dejo. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esto ha sido ProdContom Podcast, episodio 13. Esperamos que esta charla sobre eficiencia y optimización os haya resultado útil e interesante. Si queréis profundizar, preguntar o contactar, ya sabéis, prodcontom.com. Y nos encantará leer vuestros comentarios y sugerencias en Spotify. ¡Hasta la próxima!